Bienvenidos al mundo del lenguaje y del conocimiento en paráfrasis. Un espacio para facilitar la elaboración de los textos en la vida universitaria. Paráfrasis, un acompañamiento para la redacción de tesis, de monografías, de ensayos. Despeje sus dudas sobre la escritura y la investigación en paráfrasis.
La conducción de Miguel Romero.
Bienvenidos a Paráfrasis, su programa que semana a semana trae temas relacionados con la escritura académica, la investigación, la divulgación del conocimiento. Y para esta edición vamos a dialogar sobre la escritura de los artículos de opinión. Primera vez que abordamos este tema y para ello nos acompaña César Montaño Galarza. César Montaño es columnista del diario El Telégrafo, no podía ser de otra manera, escribe editoriales allí en diario El Telégrafo, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador en el periodo 2018-2023. César Montaño Galarza es abogado y doctor en jurisprudencia por la Universidad Nacional de Loja, es especialista superior en tributación, también es magíster en Derecho Económico con mención en Relaciones Económicas Internacionales y es doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador. César Montaño también es autor de varios libros, artículos académicos, entre otras publicaciones. César, gracias por estar aquí en Paráfrasis. Bueno, el tema está propuesto, la escritura de artículos de opinión. Este género implica que se ejerza opinión, que se tome postura frente a temas, y esta opinión, sin duda, desde una parte seria, desde un fundamento que invite al análisis y a la reflexión. ¿De qué manera esto implica para ti o qué ejercicio de responsabilidad tienes tú al tratar estos temas ante la sociedad?
En primer lugar, mi agradecimiento, Miguel, a ti y a vos, Andina, por esta invitación nueva a compartir con ustedes sobre un tema que puede resultar interesante, toda vez que en el día a día nos encontramos con tantas opiniones, tantos puntos de vista, tantas personas emitiendo su criterio, no solamente a través de editoriales, no solamente a través de columnas de opinión, sino adicionalmente a través de otro tipo de expresiones que también llevan opiniones y que se canalizan por diversos canales o medios, ¿no? Uno de ellos obviamente son los diarios, son los periódicos, muchos ahora que están trabajados o que se funcionan, digamos, en esta modalidad virtual, ¿no es cierto? Yo diría que para empezar a escribir un artículo de opinión, la primera condición que hay que tener es obviamente estar informado sobre el tema que quieres opinar. Y esto pone sobre la mesa, digamos, una cuestión muy visible, que es la responsabilidad de la persona que hace una columna de opinión, que escribe una columna de opinión. Entonces, para ir a la respuesta de tu pregunta, esto implica un reto en el sentido de que para hacer un artículo de opinión tengo que estar necesariamente informado sobre lo que quiero opinar, porque yo transmito un mensaje que siempre se busca vaya en una perspectiva orientadora para quienes lo lean o lo conozcan posteriormente.
Y este ejercicio, César, un editorialista busca, topa temas que invite a la reflexión, que aporte un elemento para que incorpore la población en su análisis, en su discusión, en su reflexión de esas temáticas. ¿Cómo tú planificas tus temas? Tal vez aquí un entrevistado decía, hay que estar con las antenas puestas. Es decir, estar monitoreando, estar atento a lo que sucede, a la coyuntura nacional e internacional. ¿Tú respondes a la coyuntura o lo planificas con anticipación?
A ver, en alguna ocasión alguien me sugirió que tenga algunos artículos ya escritos previamente para que puedan ser presentados, para que yo los comparta, cuando esté complicado, obviamente por la agenda de trabajo, por un viaje, porque estás concentrado en otra cuestión, sí, o porque a lo mejor no hay un tema de coyuntura que sea tan relevante, y puedas utilizar esas columnas. Pero realmente no me he disciplinado en ese sentido. Yo más bien estoy, como tú decías, muy atento, tratando de seguirle los pasos a la noticia. Yo creo que en este contexto, además, lo que más se destaca normalmente son noticias de tipo político, es decir, las que tienen que ver con el funcionamiento en general de la sociedad, donde está involucrado, por ejemplo, el rol de alguna autoridad pública, es el rol, la posición, la acción que tome el poder público, el Estado, etcétera, respecto a la sociedad, en términos de sector privado en general, ciudadanos en particular, respecto de organizaciones específicas, etcétera. Entonces, antes que planificar los artículos, que sería lo ideal, tal vez, en un mundo ideal, tener clarísimo la película, bueno, mis siguientes 5 columnas de opinión van a tratar primero sobre tal cuestión, segundo tal otra, eso sería como lo ideal, pero lo veo un poquito aburrido a ratos, salvo que quieras comunicar algún punto de vista que posicione algún tema que genere realmente reflexión sobre lo que no hay tal vez mucha claridad, sobre una cuestión que invite a la gente a pensar algo que sea más reflexivo antes que para tratar de orientar sobre algo que está pasando en el momento mismo.
Es decir,
días cercanos a
temas más atemporales.
A la columna. Exactamente. Alguien también en algún momento, un amigo comunicador, me decía, mira, lo ideal es que las columnas de opinión se refieran sobre cuestiones de coyuntura, porque la gente necesita justamente tener una explicación sencilla, y aquí hay otro dato que es bien importante, la columna de opinión tiene que comunicar con sencillez, con claridad. Tiene que tratar de llevar a la mayor cantidad de conciudadanos una opinión que sea, como solemos decir, digerible, que sea clara, que sea objetiva,
comprensible,
de tal manera que tenga los elementos para adoptar su propia posición, porque también eso es interesante. No hay que ser tan neutrales al llevar la opinión al lector.
Y ahora que topas de esto, es César Montaño Galarza, hoy en Paráfrasis. Ahora que topas el tema de tomar posición, tomar postura, es un ejercicio serio, es un reto, César, porque tú te vuelves una figura pública. Apareces ahí a un universo indeterminado que puede leer. Y esa postura, ¿qué ejercicio previo te implica a ti para poder decir, yo sobre esto no puedo ser neutral? Necesito. Pero tú también, César, aparte de ser César Montaño Galarza, doctor en Derecho, docente de la Universidad Andina, también eres una figura, una autoridad pública de una universidad muy reconocida en el país y fuera de él. ¿Qué es esto para ti?
Bueno, lo que habíamos dicho antes, el hecho de escribir una columna de opinión también tiene que ver con la responsabilidad del emisor del mensaje. Es decir, quien escribe una columna de opinión tiene una altísima responsabilidad. Y uno tiene en sus manos, y podríamos decir también en su mente, en su cabeza, porque hay que pensar lo que se dice, y hay que pensar la manera como se lo dice también, y hay que tratar de imaginarse hacia quién dirige esos mensajes adicionalmente a través de la columna de opinión. Uno tiene en sus manos la posibilidad de graduar la intensidad del mensaje. Uno puede, a través de las letras, de las líneas que escribe, también dosificar, puede cargar las tintas más, y ahí sí literalmente se puede aplicar en este sentido, cargar más las tintas en algunas ideas, en algunos tópicos o puntos de vista específicos antes que en otros. Depende. Entonces aquí viene otro problema. Esto de asumir una responsabilidad al comprometerte a escribir una columna semanal o quincenal o mensual o como sea el acuerdo con el medio de comunicación, esto a uno también le debe llevar a pensar, bueno, ¿de qué manera voy a ejercer esa responsabilidad? ¿Hasta qué punto me corresponde, además, tratar de asumir una posición o más bien mostrarme más neutral, reflexivo, como a veces puede tocar respecto a algunos temas que pueden ser tal vez demasiado sensibles, y ahí tiene que evaluarse también si el rol que uno ejerce ya en la vida profesional, en las responsabilidades personales, se puede mezclar o no con la opinión que estés dando. En mi caso, actualmente ejerzo como rector de la sede Ecuador de la universidad, y eso me genera una responsabilidad mayor. No te metas, por lo tanto, a opinar. No necesariamente te metas a opinar sobre los temas que no dominas, que no conoces. Entonces aquí apelas en primer lugar a decir, bueno, ¿cuáles son mis fortalezas? Y ello concatenado con la responsabilidad que ahora tienes a lo mejor profesionalmente también. Todo aquello hay que evaluarlo.
Claro. César, me encantó esta frase de cargar las tintas, metáfora. Pero a veces para cargar esas tintas, César, tienes... el espacio que te brinda el medio, 300 palabras, por ejemplo, 400 palabras, es relativamente un espacio corto. A ver, si pensamos en una página 4 en Letra Times New Roman, tamaño 12 puntos, en promedio son 500 palabras que ingresan ahí, editorialmente hablando, 500 palabras en una página. Si digo, tengo 300 palabras, es decir, tengo una, un poquito más de media página. Realmente ese espacio puede ser corto relativamente. ¿Qué haces ahí para cargar esas tintas, para llegar a esa síntesis?
Depende. César. Me parece a mí que cuando te piden una columna muy restringida, muy corta en su extensión, y te están pidiendo al mismo tiempo, o está ahí clarísimo la necesidad, de que optimices, obviamente, el espacio al escribir. Y esto a uno lo genera un reto adicional, porque te obliga a comprimir las ideas y su expresión a través de las letras en menos líneas y en menos palabras. A mí ese ejercicio me gusta. A mí, por lo general, no me gusta esto de...
extenderte.
Extenderme gratuitamente, extenderme sin que sea necesario. Me gusta mucho más, y así lo hago incluso cuando hablo, trato de ir siempre al punto. Es mejor, es ir directo, porque puedes crear también señales que son equívocas. Puede que confundas también al lector. Es mejor tratar de ser lo más objetivo posible, decir las cosas de manera clara, y me acuerdo del gran Borges, por ejemplo, con ese dominio de las palabras y las letras. Si bien, y aquí comparto una experiencia personal, si bien ya con la virtualidad ha habido una cierta flexibilización en algunos medios, donde te dicen antes con el impreso tenías que escribir en los márgenes que tú decías, ¿no? En el caso del Expreso nos pedían un artículo de 2000 caracteres, contando espacios. Ahora nos han dicho, con la virtualidad puedes extenderte, dejamos a tu criterio.
Ah, muy bien.
Yo realmente me he impuesto en algunos casos la regla previa. Trato de mantenerme en los 2000 caracteres con espacios. Pero ya tengo dos o tres artículos más o menos recientes donde me he extendido un poco más.
Duplicaste
porque
el espacio.
Sí, porque he necesitado también tocar otros puntos. El otro recurso podría ser escribir en varias entregas. Dos o tres artículos sobre tópicos específicos dentro de una misma temática. También te lo puedes plantear así, lo puedes organizar de esa manera. Pero es efectivo. Si tú haces algo en menos líneas, tienes que ser mucho más concreto, tienes que manejar una idea central, ordenarla correctamente y tratar de explicarla, y ahí tienes que decidir también si va a tu posición personal o simplemente quieres mostrar un panorama del problema para que la gente, el lector, adopte su propia posición.
César, hay temas que sin duda a ti, en ti generarán una emotividad, no sé, una ansiedad, una rabia, una indignación, una frustración. Estás pensando en la guerra, vas a hablar de la corrupción, vas a hablar de la mortandad. Y propio en los seres humanos que nos genera estas temáticas. ¿De qué forma tú logras controlar esa emotividad para que no se vuelque en tu escrito, en tu editorial de ese día? Que no se vuelque de esa manera, que estás muy indignado. O realmente a veces tú dices, quiero manifestar toda esa indignación en ese escrito.
Bueno, algunos pueden ver como defecto o como virtud lo que te voy a decir. Yo creo que mi personalidad se mantiene en el centro, no va a extremos. Entonces no soy ni tan emotivo ni tan emocional, soy bastante controlado. Eso definitivamente influye en la manera como tú vas a compartir tu visión y tus ideas, ¿no? Claro, hay temas que surgen de algo coyuntural, de un episodio de la política, en el campo de la violencia, de las relaciones que hay en la sociedad, etcétera, que te pueden indignar. Y obviamente uno sí va con una carga a lo mejor negativa, previamente ya situada en la cabeza, ¿no? Y claro, uno tiene que dosificar. Me parece a mí que hay artículos y temas, por lo tanto, que sí te permiten transmitir tu pasión también, ¿no? Cuando yo hablo, por ejemplo, de las letras, me encanta, me gusta mucho, soy un fanático de la lectura. Además, hay que leer mucho para escribir. Yo creo que mientras más lees, te vas perfeccionando mucho más en el escribir. Tienes más recursos, tienes más maneras de plantear las cosas, e incluso con metáforas y otro tipo de
para cargar las figuras. Tintas.
Exactamente. Y a mí me parece que esto hay que destacarlo definitivamente. Pero hay otras ocasiones en las cuales no tienes una gran noticia que sea relevante, que te genere pasión, que te indigne. Y claro, entonces ahí más bien me decanto por fijar algún tema que sea un poquito más reflexivo. Me preocupan algunos, ¿no? Los de la política, los de la coyuntura, los de las novedades en el ámbito social en general, y algunos otros variaditos específicos que tienen que ver con personajes, a lo mejor con fechas históricas. Es decir, hay un mix de contenidos en los artículos.
Usted escucha Paráfrasis hoy, que dialogamos sobre la escritura de artículos de opinión. César Montaño Galarza nos acompaña para tratar este tema. César, bueno, y también cabe indicar que los días sábados aparece tu editorial en Diario El Telégrafo, César.
En realidad es el domingo.
¿Es el domingo?
Hubo un cambio en la organización del diario y sale cada un domingo cada 15 días. La columna hasta hace poco era semanal, pero hicieron un cambio, incorporaron a más articulistas y por eso pues nos han pedido que más bien la columna se la trabaje cada 15 días.
Bueno, esté atento ahí cada 15 días y tome contacto como vuelca las tintas César Montaño Galarza en su columna de opinión. Es momento de la primera pausa musical, César. Por tanto, te invito a que nos compartas una canción que sea de tu agrado.
Bueno, me encantaría compartir con quienes nos escuchan Alma Lojana, que es para mí un himno de mi tierra.
Regresamos.
Gracias.
Zamora, tan bellas, de verdes saucedales, tranquila, campiña de mi tierra, risueña, casita de mis padres, mi amor. Tristeza del recuerdo, me matas, casita de mis padres, mi amor, a orillas del Zamora. Cómo te añora mi corazón. Sino cruel, hoy en lejanos lares, pongo en los mares de mi aflicción. Sino cruel, sobre las redes acabado. Seres extraños mi loca habitarán. Solo el Zamora conmigo llorará.
Hoy en Paráfrasis usted escucha el programa sobre la escritura de artículos de opinión con César Montaño Galarza. César, ¿de qué manera tu visión personal se plasma en los artículos de opinión? Tú nos decías hace un rato, yo soy una persona calmada, dices, trato de controlarme, ajá. Y esa opinión personal, esa postura personal, ¿es difícil plasmarla siempre de la misma manera o mantener esa postura?
Parece que esto se transparenta o se pone en práctica a través de lo que se podría conocer como el estilo de cada articulista, ¿no? Por mi forma de ser, mi formación también, porque yo creo que allí tienes tú un elemento más a considerar, ¿no? Va a escribir o reflexionar de la misma manera un cientista político que un abogado, que un economista, que un literato. Me parece a mí que ello también influye en la manera como tú comunicas a través de la columna de opinión. Esto a mí me ha llevado normalmente a iniciar los artículos con una reflexión más general y conceptual en muchos de los casos. O sea, quiero, y ahí va la formación del abogado, ¿no? Siempre se nos enseña en las escuelas de jurisprudencia y de derecho en tratar de entender el concepto, la institución jurídica, el deber ser del mundo jurídico. Entonces, trato de plasmar en el artículo, si bien los artículos no versan normalmente sobre un tema muy técnico, específico de la materia jurídica, porque puede ser a veces también poco digerible por el público y hasta aburrido, pues, hablar de las normas, las leyes, el artículo, la modificación, la reforma, pero sí me ha quedado de esa formación jurídica esta buena costumbre, creo yo, de decir, bueno, ¿qué es lo ideal? ¿Qué es lo que debería pasar? Para luego aterrizar en el problema que quiero analizar diciendo, esto es lo ideal, hacia esto debería esperar la sociedad, pero en realidad está pasando esto otro y ahí va el análisis crítico. Y muchas veces luego me planteo alguna propuesta. Digo, bueno, y para salir de este problema en el que estamos, luego del análisis crítico, luego de que tú cargas las tintas, como tú decías, respecto a alguna cuestión, al final tú dices, bueno, ¿cuál puede ser la salida? ¿O cuál te imaginas que puede ser la solución? ¿O cuál te imaginas que puede ser la acción que debe tomar una institución, un personero, etcétera, responsable de haber causado lo que estamos criticando? El deber ser, lo que está pasando y hacia dónde deberíamos ir. Un poco tienen esa lógica mis artículos.
César, hay dos palabras que me gustaría me indiques. ¿Qué opinas sobre ellas? Cuando hablamos de personas que emiten opinión, que aparecen en los medios de comunicación, son figuras públicas, pues la credibilidad es una de ellas. Otra es la veracidad. Y tú, al escribir, en este caso, como nos dices, cada 15 días aparece tu editorial, pues en cada escrito está en juego esos dos términos. Y no solamente en tu escrito, sino en tu día a día, en tu vida, cómo te desempeñas, tanto como funcionario o representante principal de una universidad, como también en tu actividad individual, César.
Efectivamente, la credibilidad implica ser, me parece a mí, al menos ser consecuente entre lo que uno piensa, dice y hace, ¿no? Ganas credibilidad, por lo tanto, porque tú no tienes varias facetas, no muestras varias caras dependiendo del contexto, el escenario y los interlocutores. Tienes una posición, ya te ubican por tu posición y es creíble y por lo tanto se puede esperar una determinada reacción porque te conocen, ¿no? Y luego, lo de la veracidad. Para mí, ser veraz implica una línea roja que no hay que pasar. Me parece a mí que además esa línea se acentúa cuando tú, además de ser articulista, ejerces algún cargo, alguna función o responsabilidad especial. en mi caso, de nuevo, el tema del rector, del rectorado, me implica cuidarme en ese sentido. O sea, tengo que transmitir algo sobre lo que conozco más o menos bien, tengo que transmitir algo sin torcer los elementos, sin manipular la opinión, y a veces sí te encuentras ante temas que tienes que explicarlos, que tú dices, bueno, tengo mi posición sobre esto. Pero ahí tienes que decidir, o solo la expresas a esa posición, o más bien dices, mi posición es esta, pienso esto, pero hay gente que también piensa de estas otras maneras. Para que al lector le des a escoger un abanico de opciones.
Que yo, puede tener su propia posición, ¿no?
Y aquí de nuevo te digo, algo de mi experiencia personal me marca para plantearlo de esa manera. ¿Qué parte de mi experiencia personal? El ser docente. Cuando yo estoy en las aulas frente a los estudiantes, siempre trato de decirles, esta es mi posición, pero hay estas otras posiciones, y ustedes adopten la que ustedes quieran, pero adóptenla con fundamento y con justificación suficiente. O sea, no quiero que piensen como yo, y en los artículos hago un poco ese ejercicio, digo, va por aquí, pero usted escoja, aquí le doy los elementos para que asuma su propia posición.
Tú dices, no soy dueño de la verdad, porque no existe una sola verdad.
De hecho, cuando comparto mis escritos, mis libros, mis artículos, les digo, verán que es la opinión solo de un autor, y sobre esto han opinado miles. Entonces, evalúenlo en ese sentido, no quiero que piensen como yo.
César es César Montaño Galarza, hoy en Paráfrasis, que abordamos sobre la escritura de artículos de opinión. César, hay una frase de Sigmund Freud que se le atribuye a él. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. ¿De qué manera esto a ti te invita a reflexionar para cumplir el ejercicio de escribir artículos editoriales?
Esto es tan preciso y tan potente que es así, me parece que es una verdad dicha de manera muy elocuente y que tiene su propio peso y que hay que ponerle atención, porque lo que tú acabas de compartir justamente me parece a mí que redondea o es el telón de fondo para lo que antes ya citaste, que es la credibilidad del emisor, del que escribe el artículo, y esta exigencia de veracidad en lo que tú estás comunicando. Esclavo de lo que se calla, o de lo que se dice, mejor dicho.
Y amo de lo que se calla.
Y amo de lo que se calla. Y tú tienes que ver dentro de tu raciocinio, dentro de tus opciones y de tus intereses también, porque aquí juegan intereses adicionalmente, qué es lo que comunicas y qué es lo que no comunicas. Además, no es tan fácil comunicar todo, como decíamos también, porque hay limitantes.
Hay
¿no?
límites. César, y con base en lo que dices, quizás ha habido alguna ocasión en la que tú, luego de que ya se publicó tu columna y quizás hubo repercusión, comentarios, críticas con respecto a las afirmaciones que tú expresaste, quizás te ha pasado en que has dicho, de gana hablé de este tema, te cuestionaste de haberlo hecho, ¿te ha sucedido?
No, tal vez en alguna ocasión con algún artículo, no en la época en el Telégrafo, porque yo intermitentemente escribía en algunos diarios desde hace algunos años. Y claro, puedes generar reacciones con tu opinión. Eso es evidente. ¿Las reacciones más positivas cuáles son? Bueno, los ecos que generas ahora que es tan fácil llegar, opinar y tener un lugar en las redes sociales, por ejemplo. Ahí generas muchos ecos.
Sin duda.
Me da mucho gusto cuando la opinión que uno transmite con un artículo genera ecos positivos, porque te dicen, estoy de acuerdo, por fin alguien lo dice, replico esta opinión del doctor Montaño porque necesitamos pensar así o tomar en cuenta este punto de vista, pero hay otros también que te caen a palos figurativamente, incluso en redes sociales, claro. Entonces, aquí una experiencia personal les comparto. Hace años escribí unos artículos que fue en el contexto del régimen de Lucio Gutiérrez, y yo era muy, muy crítico, y en esa época me dijeron, César, te están observando, están siguiendo tu opinión, y eran opiniones muy, muy eventuales. Eventuales,
ándate,
¿no?
Con cuidado. Regular,
claro. Y en la época de Correa, el correísmo que era tan enemigo de la opinión ajena, de quienes no coincidían con el pensamiento del presidente en esa época, tan odiador, tan perseguidor, etcétera. Y también me dijeron, ten cuidado, porque lo que tú estás diciendo en tus opiniones, y ahí ya no solamente hablo de columnas de opinión, sino también lo que uno dice en las redes sociales. Me seguían la pista, ¿no es cierto? Pero en sentido positivo, también quiero destacar que cuando opinas algo que interesa a la gente, que llama la atención, que además exhibe un punto de vista diferente, porque también ese es otro tema bien interesante en este contexto, que muchos repiten lo mismo. Si uno se destaca con algún elemento nuevo, diferente, una arista que no se haya tocado mucho, genera también un eco positivo en el sentido de que inmediatamente llamas la atención y empiezas a recibir, y eso me ha pasado en algunas ocasiones, empiezas a recibir una lluvia de pedidos, de llamados para entrevistarte en la radio, para entrevistarte en otros medios, y eso a uno le genera realmente mucha, mucha satisfacción. Yo te diría que casi todos los editorialistas, salvo los más posicionados, tienen altos y bajos, ¿no? Entonces, con un artículo...
Como en todo.
Tienes un efecto, claro. Con otro artículo tendrás un efecto mayor, positivo o negativo, y no es tan fácil mantener una sola línea de impacto, podríamos decir.
Usted escucha Paráfrasis. Recuerde que cada semana, los martes, 9 de la mañana, salimos al aire en Paráfrasis por la señal en línea de Radio Voz Andina Internacional. Pero también puede escuchar cuando usted desee, las veces que usted desee. Inclusive puede descargarse los audios, ya sea en los podcasts, en Spotify, en iVoox, Google Podcast, también en el podcast propio de la radio. Así que le invitamos, descárguese la aplicación Radio Voz Andina Internacional y llévenos siempre con usted. César, es momento de la segunda pausa musical. Te pido que nos compartas otra canción.
Me gusta mucho este estilo de música que interpreta y las canciones de Andrea Bocelli.
Ah, hermosas.
Algunos lo califican como un autor de, claro, es de ópera, pero también de ópera pop, que es, llega un poco más a la gente, ¿no? Y hay una canción muy alegre, italiana, que se llama Barcarola. ¿Por qué no la ponemos?
Claro que sí. Regresamos.
Oh.
Hoy en Paráfrasis abordamos sobre la escritura de artículos de opinión con César Montaño Galarza. César, hace un momento mencionabas un término que no puedo dejarlo pasar. Dices, a veces podemos ser todólogos o a veces podemos estar en riesgo de ser todólogos. ¿Tú has sentido la tentación de que hay temas que dices, no, me encantaría hablar sobre esto? Pero, y sabes que no dominas, no lo conoces muy a fondo. ¿Has sentido esa tentación? Y si así ha sucedido, ¿qué has hecho?
Bueno, mucha gente podría incluso esperar la opinión de un determinado articulista sobre un determinado tema. Y normalmente esto puede pasar cuando hay un tema de coyuntura que ha generado impacto, ¿no? Y hay temas más fáciles y temas más difíciles. Como decía antes, me parece a mí que parte de la responsabilidad del articulista radica en que es mejor que opines sobre temas que más o menos conoces, ¿no? ¿Por qué? Porque tú te estás autotitulando casi como un orientador de opinión pública. Y me parece a mí que uno tiene que ser lo suficientemente humilde para entender que no es experto en todos los temas. Entonces, sí me ha pasado que ha habido casos que han generado noticia, impacto y hasta conmoción nacional a lo mejor, y sobre por temas álgidos, y yo me he autorrestringido. He dicho, a ver, yo no soy experto en esto, no podría realmente opinar, que lo hagan los que realmente saben del asunto, ¿no? Y esto ha generado esto de los todólogos, por
que los referirlos, hay, César,
exactamente. Los hay en todos los espacios, ¿no? Creo que en columnas de opinión menos. Y yo creo que sí hay que ser cuidadosos, porque uno, justamente esto también tiene que ver con la credibilidad.
La responsabilidad social frente a los, al público.
Y la responsabilidad social, porque uno también podría emitir mensajes que no son precisos, que no son sustentados técnicamente, objetivamente, y que por lo tanto podrían no estar orientando a la sociedad. Me parece que ahí tienes otra línea roja. O sea, di algo porque lo conoces y con lo que tú digas puedes orientar de alguna manera a la sociedad. ¿En qué sentido? Le das un poco de luces a la sociedad para que se entienda mejor el tema y para que sobre todo resalten las aristas que generan más complicación. Estoy diciendo, o sea, la opinión tiene que ser una opinión crítica. Hay que pasar de la descripción al análisis crítico e inclusive me parece a mí que los artículos de opinión deben generar también propuesta. Me parece que por ahí también hay que exigir ese tipo de contenido.
Tomar postura, generar propuesta. Eso es propio de un pensamiento crítico, César.
Y de la academia, ¿no?
Y
que
de la academia,
de hacerlo ahí de nuevo, yo creo que se puede evidenciar que una influencia muy positiva del mundo académico en mi quehacer como articulista. Y yo te diría algo más. Yo creo que si se hace un análisis, un estudio, respecto a los perfiles de las personas que hacen opinión en columnas de opinión, y seguramente saldrá un porcentaje muy alto allí que evidencie que la gente tiene influencia muy fuerte desde el lado de la academia. Porque si uno revisa los perfiles de los articulistas, hay mucho eso, ¿no?
A veces, César, se piensa que dices, este articulista es un académico y por ende sientes como que es más confiable su opinión. Como que lo que tú decías, hay más fundamento, no habla por hablar, sino que se nota que hay un ejercicio previo de indagación, de fundamentarse para hablar con propiedad. Y este elemento me lleva también a otro, César. ¿Hay algún tema que te sea incómodo? Que tú dices, yo este definitivamente nunca lo abordaría. O lo pensaría muchas veces para abordarlo.
Incómodo no. Me gustaría opinar con más elementos de juicio. Eso sí. Y por eso no me he animado a escribir porque digo, voy a meter la pata.
Por ejemplo, ¿tienes alguno específico?
Claro, todo este debate que se da en torno, por ejemplo, al aborto, ¿no? Es un tema muy sensible.
Muy sensible.
Que ha despertado posiciones radicales de lado y lado. Y me parece a mí que quienes tienen más elementos, incluso que tienen que ver con conocimiento, con vastos conocimientos en varias áreas, son sobre todo quienes podrían hacer una opinión pública más sustentada. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor cuando uno entra a analizar un tema que no lo domina, a lo mejor llegas solamente a decir generalidades o tal vez a orientar indebidamente a la ciudadanía, al lector. Entonces yo prefiero realmente en algunos temas no emitir opinión, si bien puedo tener alguna convicción muy clara respecto a la autonomía de las personas para decidir o respecto a la vida, por ejemplo, alrededor del aborto, pero prefiero hacerlo en los casos en los cuales tengo que abordar temáticas de las que conozco más.
César, tú desde antes de que seas rector de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, escribías, nos has contado que escribías en otros espacios. Pero a partir de que tú pasaste a ser rector de la Universidad Andina, esto determinó en que haya más acercamiento, como tú decías, me están monitoreando así de lo que escribo, pero a partir de que ya eres una autoridad de una universidad importante de aquí del país y de la región andina, determinó en que esto incida en la actividad de ejercicio de opinión a través de tus editoriales que escribías.
Yo creería que muy poco, porque en general suelo ser mesurado en todo lo que hago y digo, ¿no? Y debes tener mucho más cuidado cuando escribes, justamente por este posicionamiento como orientador de opinión pública. Me llega la invitación para escribir en el Telégrafo justamente siendo rector. Entonces no hay muchos elementos para decir, cuando era columnista antes en este otro medio era de una manera y ahora es de otra.
Voy a cambiar.
Porque antes muy eventualmente publicaba algunas cuestiones en varios espacios, pero ya más sistemáticamente con el Telégrafo. Luego de una época en la cual se generaron muchas tensiones por la opinión pública, precisamente. El régimen correísta, ajá, era intolerante en su máxima expresión, diríamos. Entonces, claro, además estaban vetados ciertos espacios para quienes eran considerados opositores, enemigos políticos o gente que simplemente criticaba, los espacios estaban vetados. Para mí fue una sorpresa que justamente un diario público me invite a ser parte de su grupo de columnistas. No, trato de hacerlo objetivamente, trato de decir las cosas como hay que decirlas. Y en algunos casos incluso trato de decir, bueno, aquí hay dos posiciones. Y sí llego en algunos casos a decir, bueno, me parece que la posición del gobierno es la correcta, hay que apoyar, o me parece que el gobierno tiene que considerar también estas otras cosas, o más bien hay que pensar del lado contrario. Pero digas lo que digas, siempre en el público tendrás personas que te criticarán porque esperan algo tal vez más cafeinado y reciben algo menos cafeinado en el artículo.
No eres la pepita de oro que todo mundo lo reciba con alegría.
Exactamente.
César, estamos en una universidad de posgrado, la Universidad Andina Simón Bolívar. Existen estudiantes de nivel de maestría, doctorado, postdoctorado, y muchos estudiantes también hacen opinión, aparecen. Pensamos en estudiantes que no solamente son de Ecuador, sino son de Colombia, de Bolivia, de otros países aquí de la comunidad andina, que hacen opinión. Pero hay estudiantes que probablemente empiecen a hacer opinión, sean considerados en algún medio, sea tradicional, sea digital. ¿Qué les dirías tú a estas personas, a estos estudiantes que son nuevos en la actividad? ¿Qué recomendaciones, con base en los años que tú llevas de experiencia, qué les recomendarías para que hagan esta actividad?
Que traten de ser objetivos con su mirada y su concepción respecto a los temas, a las cosas que quieren abordar. Y me parece a mí que la objetividad hay que exigirla a cualquiera que emite una opinión, ¿no? Y esto engloba, obviamente, a los otros temas que habíamos tocado acá. Esto que tiene que ver con la veracidad. Si eres objetivo, eres necesariamente veraz. Me parece a mí que ese es un tema importante.
Va de la mano.
Acá, evidentemente. Y también yo creo que les diría que en su opinión está en juego de alguna manera también su credibilidad y la valoración que tenga la comunidad, la sociedad, depende en qué ámbito emitan su opinión, la valoración que tengan de esa persona, del emisor, del que emite la opinión. Cierto es que también, y esto atándolo a algo que decías antes, Miguel, si yo quiero saber de un tema, sobre todo económico, voy a tratar de buscar opinión de los expertos en economía. Es decir, el mensaje también viene, digamos, marcado por quien lo emite, y eso es obvio, y la gente tiene también los elementos para buscar, no digamos al especialista, sino al que tenga más conocimiento de o más experiencia sobre tal cosa.
Que habitualmente aborde.
Claro, sistemas. Quiero un análisis político, tal vez el politólogo me atraiga más. Y si es un político que además tiene una trayectoria, que además tiene experiencia en el tema, confías más en aquel. Claro. Hay muchos abogados que opinan, yo soy uno de ellos, entonces seguramente dirán, a ver, para este tema que tiene que ver sobre propiedad intelectual o derechos de autor, mejor leo a un abogado que a lo mejor a un economista, y eso no es desmerecer a esa persona. Entonces, yo les diría a las personas que van a escribir, para ir a tu pregunta, también les diría que, sobre todo, valoren que ellos tienen fortalezas en el ámbito en el que se han formado y en el cual han ido acumulando experiencia. Yo creo que eso marca un límite, un terreno dentro del cual tú deberías opinar.
Es decir, si su campo es ese, desenvuélvase en ese campo. Sí. César, es momento de hacer la tercera pausa musical. Por tanto, otra canción que sea de tu agrado que recomiendes.
¿Por qué no recordamos alguna de las canciones de Jorge Negrete? Tú que eres, me parece que eres un seguidor de lo que
Jorge
fue
Negrete,
su música,
Javier Solís.
Sus interpretaciones. Entonces vamos por
Pedro
ahí
con Infante.
con una tonada desde México.
Estupendo, César. Regresamos.
Gracias.
Thank you.
usted está en Paráfrasis, el espacio que le apoya en sus redacciones.
Regresamos a Paráfrasis. Hoy abordamos sobre la escritura de artículos de opinión. Sí, opinión. Término bastante potente, César. César Montaño Galarza nos acompaña hoy. César, las redes sociales, este espacio tan amplio que, bueno, todo mundo tiene cabida allí. Y a veces nos sentimos quienes tenemos nuestras cuentas, no sé, en el Twitter, en el Facebook, en Instagram o en la red social que sea. Estamos tentados a hacer opinión y a veces hacemos opinión. Y de hecho, uno encuentra pero millones de opiniones y en muchos casos no siempre que hay algún fundamento, sino que a veces uno dice, pero ¿y por qué dice tal? ¿Por qué afirma tal idea? No presenta algún fundamento, simplemente es como que salió, así se le ocurrió, salió.
Salió del hígado.
Salió del hígado en algunos casos, de los intestinos, y no siempre hay esa razón, ese así fundamento. Es. Entonces, ¿qué te invita? Y aquí también te pido, hace un rato te pedía para los estudiantes que van a adentrarse en este mundo de la opinión, pero en sentido más amplio, César, la ciudadanía. Es tan fácil, tenemos la herramienta al alcance de la mano, César, para hacer opinión. ¿Pero qué les dirías a la ciudadanía? Por favor, antes de que emita la opinión, haga esto, por favor, piénselo.
Esto hay que esperarlo de los dos lados. Quien emite la opinión y quien lee lo que está en todos estos espacios que nos brinda la tecnología, ¿no es cierto? Y me parece que respecto a ello hay que apelar al buen criterio, y a la razón, al buen criterio de quien escribe, al buen criterio de quien lee, porque tanto para buscar qué leer hay que tener un buen criterio, una cierta orientación y buena información. Y quien escribe más todavía, por la responsabilidad que hemos dicho que tiene el columnista de opinión. Yo normalmente cuando decido escribir sobre un tema específico, trato de informarme. Primero la coyuntura, a ver qué está pasando y por qué se justificaría escribir sobre aquello, ¿no? Y luego hay que ver el estado de situación del tema, cómo lo están abordando otras personas que opinan sobre ello. Puedes tener puntos de vista muy diversos. ¿Puedes acudir a las redes sociales? Sí, depende de qué redes estés siguiendo. Humberto Eco era muy, muy crítico
del
tema de redes sociales, ¿no? Decía que se abre la puerta para que cualquiera diga cualquier cosa.
Cualquier imbécil decía.
Claro.
Opinar.
Una legión de idiotas.
De idiotas.
Hablaba Eco, ¿no? Entonces, a mí me parece que es responsabilidad de uno informarse de fuentes que tengan credibilidad, justamente lo que tocamos también. Ya, fíjate cómo es recurrente ese tema.
Sí.
Y quienes son veraces al transmitir la información. Entonces, ¿qué hago? Voy a fuentes confiables, las que yo considero confiables, las que yo conozco, y ahí también hay que apelar a un sentido académico, en mi caso, por mi formación y mi trabajo, y trato de buscar fuentes que sean de peso, creíbles, diarios importantes, otros columnistas de opinión, incluso a lo mejor en otros idiomas, de otros países que han tratado los temas, etcétera, para hacerte tu propio criterio, para que tu criterio esté plagado de argumentos y motivos y motivaciones.
Es decir, César, hay que dedicarle tiempo.
Sí, y normalmente es lo que uno menos tiene, ¿no? Es un reto también tener una columna semanal, es una cosa, tener una quincenal es otra. Tienes más tiempo para ir madurando las ideas. De hecho, creo que cuando yo termino el primer borrador de mi artículo, con más anticipación al momento de entrega, son artículos mucho más contundentes, más coherentes, mejor pensados y que generan mejores y más efectos. O sea, son mejor recibidos.
Mejor recibidos.
Porque te diste el tiempo para construirlo bien. Sí. Cuando lo haces al apuro con poco tiempo,
se
te pueden quedar unos temas fuera, lo abordas más ligero.
A veces de forma un poco improvisada. Ahí. Que generalmente la improvisación se nota, César.
Puede ser.
Ajá, también, a veces como que se siente que faltó que haya indagado un poco más.
O no
más.
Tenía un tema, escribió de cualquier cosa. Sí. Te dice, porque uno se encuentra con columnas de opinión de todo tipo también.
Y ahora, César, por ejemplo, a nivel de borradores, ¿cuántos borradores crees que tienes tú hasta que llegue la versión final que envías a que se publique?
Yo suelo sentarme ahí frente a la máquina y escribo. Normalmente me paso en la extensión. Escribo y luego edito. Eso es lo que hace los escritores, hacen eso. Escriben, dejan volar la imaginación y luego editan. Y ahí está la clave en la edición. ¿Qué corto? ¿Qué dejo? ¿Qué saco del texto? ¿Qué cambio? ¿Qué ajusto? Etcétera, etcétera. Ese es un trabajito muy interesante. Y luego la definición de cómo le vas a dar la forma final.
Vamos a llegar allá, César. Ajá. Pensaba, tú nos decías hace un rato, a ver, ¿cómo hago? Presento un contexto más amplio, reviso esa parte de definición, voy adentrándome al punto específico y cuando ya llego a ese punto específico, ahí remato. Y en ese proceso, pues claro, está el que tú ya nos anticipabas, César. ¿Cómo es llegar al título? ¿Es complejo o es sencillo llegar a titular para que sea algo atractivo y atrape a la audiencia, César?
Bueno, la práctica me dice que la mayoría de veces lo obvio no conviene ponerlo como título.
O que sea, como dicen, muy informativo.
Muy aburrido. Muy informativo, muy, muy obvio, digamos, que no te dice nada, ¿no? Mejor es generar atención desde el título, ¿no? Entonces depende cómo le...
Es la puerta de entrada.
Al artículo, lo que genera curiosidad, ¿no? No es lo mismo decir de una manera que de otra. Es la primera puerta, es la puerta de entrada al artículo. Es lo que te invita a leerlo o no. Porque viendo el título nomás puedo decir, esto no me interesa para nada. Pero a lo mejor es un tema que realmente no interesa a mucha gente, pero como lo presentas de una manera tan llamativa desde el título...
Suena y se ve atractivo.
Dices, esto es prometedor, me va a decir algo interesante. Y ahí tengo a mano, pues... A mi esposa, pues que es una editora de primera, siempre le hago ver el artículo y sobre todo el título. Le digo, ayúdame a pensar un título vendedor, entre comillas, vendedor.
César.
Y tengo buen consejo.
Si me permites, lo que dices me recuerda. Me acuerdo cuando en un grupo de revistas que editábamos, yo escribí un artículo sobre el mal aliento. La litosis. Y recuerdo que titulé ese artículo, decía algo así como recomendaciones para combatir el mal aliento. Y en ese entonces el dueño de las revistas contrató a un marketinero. Y así que tenía que pasar todos los artículos por el marketinero y cambió el título de mi artículo. Me dijo, Miguel, pero si esto no dice nada, dice, es aburridísimo. ¿Saben cómo le tituló? ¿Sabes cómo le tituló?
¿Y el título original cuál era?
Era Recomendaciones para combatir el mal aliento. Así se titulaba.
Aburridísimo.
Ya. Aburridísimo. Entonces, este experto marketinero le tituló así. ¿Te han dicho que te apesta la boca? Así salió el artículo. Era retador.
Es un gran ejemplo de lo que estamos conversando.
Estaba al lector.
Efectivamente.
Y te diré que fue bastante leído el artículo.
Efectivamente.
César, estamos ya en la parte final de este diálogo sobre la escritura de los artículos de opinión. No sé, quizás quieras agregar algo que consideres, sobre todo pensando en los jóvenes editorialistas que van a adentrarse en este mundo.
Bueno, yo les diría, a más de lo que ya hemos expresado acá, a manera de comentarios o incluso de consejos, si se nos permite, que traten de escribir sobre temas diversos. Me parece a mí que eso lo pone a uno también en un reto adicional. Y no concentrarme en escribir solamente sobre política, o solamente sobre academia y educación, o solamente sobre noticias de coyuntura. Me parece a mí que uno tiene que diversificarse y uno puede desarrollar destrezas bien interesantes si tiene ya esa costumbre y una cierta disciplina también. Ahí va otro consejo, ¿no? Tratar de tener una disciplina que a uno le permita ir madurando las ideas. Si bien el día a día te va replanteando los temas también. A mí me ha pasado que al inicio de la semana digo, este es un gran tema para el siguiente artículo.
Y luego apareció algo más interesante.
Pero a los dos días hay otra cuestión que se posiciona y lo otro quedó sepultado. Además, con la agilidad y la rapidez que implica el manejo de datos y de información en redes sociales. Acá se marca en el país o en la región, en América Latina, un escándalo diario, o una novedad o una noticia diaria. Entonces, claro, uno se va preparando ya con algunas ideas sobre algún tema y dice, perdió vigencia en 3 días.
Y si no lo abordas.
El reto es estar actualizado, seguir claro. El pulso también a la coyuntura.
César Montaña, le agradezco por haber aceptado la invitación a participar hoy en Paráfrasis. Y conmigo, Miguel Romero Flores, será hasta la próxima edición. Pásela bien.
Hasta aquí le acompañamos con Paráfrasis, un programa de la Casa Andina de la Universidad Andina Simón Bolívar. Les invitamos a nuestro siguiente programa para seguir compartiendo el fascinante mundo del lenguaje y la investigación. Miguel Romero, su anfitrión, les dice hasta la próxima semana.